Ese robot se llama Asimo y está hecho por Honda, una compañía japonesa, no creo que no la conozcan, haciéndole propaganda. Es interesante que la ingeniería ha progresado tanto y ya parte de la ciencia que construye estos aparatos, no le podemos llamar de otra manera, se llama robótica y se han obtenido grandes progresos. Por ejemplo, Asimo jugó pelota con el presidente Barack Obama, y es interesante que la inteligencia humana ha creado un robot que le llaman androide y le ha tomado, imagínense ustedes, desde la creación, de acuerdo al recuento bíblico, les ha tomado 6.000 años hacer una copia pálida de lo que es el ser humano. A Dios le tomó solamente un momento para hacernos perfectos. A Dios le tomó solamente un elemento importante, tierra, y de la tierra Dios nos forma. Y todo robot está diseñado para hacer lo que el creador quiere que haga, el asador quiere que haga. Digamos, en este caso, que el diseñador nuestro nos formó, nos hizo perfectos, dice la Biblia, que todo lo hizo cuando nos hizo, dice, bueno, todo era bueno en gran manera. Y lo interesante es que Dios nos hizo perfectos para hacer lo bueno. Dios no nos creó para hacer lo malo. Dice la Biblia que cuando salimos de la mano del Creador, Dios nos creó perfectos. Y luego de eso, la Biblia también dice que Dios de esa perfección apareció el enemigo, el villano, nos engaña, nos cambia el chip, nos programa diferente y a manera que desobedezcamos los principios que en un principio Dios había dado que nosotros obedeciéramos. Nos cambia el mecanismo y la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, que él ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Él destruyó lo que Dios había hecho con tanto amor, destruye y nos cambia, nos reprograma y nos hace seres que hacemos el mal. El pecado entra y el pecado transforma al hombre. La paga del pecado es muerte. Y al entrar el pecado viene el dolor al mundo, viene el sufrimiento, viene el pecado, crea cosas horribles en el ser humano. Caímos, por lo tanto, bajo maldición, bajo condenación, nos enemistamos con Dios y no podemos sujetarnos a la ley de Dios, no podemos agradar a Dios porque estamos destinados a condenación y a muerte eterna. Pero Dios, la Biblia dice que Dios es nuestro hacedor. Y hay dos partes en la Biblia que yo encuentro, tres partes, donde la Biblia habla primero de que Dios nos hizo, nos creó. La primera está en Salmo 119, 73. La Biblia dice: tus manos me hicieron y me formaron. La segunda versículo que encuentro está en el libro de Génesis, donde el 2:7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, dice, un ser viviente. Y la tercera relación que encuentro con esto es que en el libro de Jeremías, donde está la parábola del alfarero, donde dice la palabra de Dios: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios nos creó perfectos, hermanos. a imagen y semejanza nos creó. Debido al hombre, debido al pecado, el hombre cae y las consecuencias fueron funestas. El corazón del hombre se corrompió de manera que nadie, absolutamente nadie, hace lo bueno. Y lo poco bueno que nosotros podemos hacer, dice la Biblia, que para Dios son trapos de inmundicia. Dios, y el mensaje que yo quiero traer esta mañana es que Dios tiene el poder para volvernos a hacer. Que Dios, al igual que el alfarero, tiene el poder para rehacernos de nuevo. Y gracias a Dios, porque la Biblia dice que todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, dice la Biblia, recibe un nuevo nacimiento. O sea, Dios tiene la capacidad, así como lo hizo en un principio, y el diablo destruyó la obra de Dios, ahora Dios dice, yo voy a hacerlos de nuevo. Yo voy a recuperar. Tengo un plan de rescate para recuperar lo que se había perdido. Por eso es que Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermoso es el amor de Dios. Hermoso es el amor de Dios porque es el amor de Dios el que hace la diferencia en nuestras vidas. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque Dios se apiadó de nosotros. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tenía un plan, un nuevo plan, un plan B para podernos rescatar. Y la Biblia le llama el nuevo pacto. Dios establece un nuevo pacto en amor. Y el libro de Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, yo una de las cosas que más me enternece es el amor de Dios. Es algo que mi mente no alcanza a comprender porque yo soy carnal, de carne y hueso. Pero el amor de Dios es difícil de entenderlo porque el amor de Dios es eterno, en primer lugar, no tiene fin. En segundo lugar, el amor de Dios es incondicional, no me condiciona para amarme. Porque la Biblia dice que aún siendo pecadores, o sea, no porque éramos buenos, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios perfecto, eterno. El amor de Dios que nos alcanza. El profeta Jeremías también dice en su palabra que el amor de Dios es sobre todas las cosas. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es profundo, el amor de Dios nos ha alcanzado, el amor es el que hace la diferencia y Dios decide venir al rescate nuestro y salvarnos por medio de su Hijo, Jesucristo. Ya el profeta Jeremías había declarado en la carta del capítulo 31, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El hombre ha salido, ha caído, el hombre está destinado a perdición, pero ahora Dios dice, voy en el futuro, da una profecía, voy a escribir mi ley, dice, en vuestras mentes, y dice, y escribiré en su corazón, y ellos serán, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Luego, en el libro de San Mateo, Jesucristo dice, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Wow. Dios decidió que si esto pasaba, Él tenía un plan para rescatarnos. Y era a través de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde todos nuestros pecados han sido perdonados, y por eso es que la Biblia dice, El profeta Ezequiel dice que Dios nos va a limpiar de nuestros pecados. Dios va a limpiarnos a nosotros de toda nuestra maldad. Y ahora Él va a poner algo nuevo que nosotros no teníamos en nuestro corazón, en nuestro ser. Y es que nos va a dar un nuevo espíritu. Pero para eso era necesario que viniera el Mesías prometido. Era necesario que Jesucristo viniera a nacer a esta tierra. Y la palabra de Dios dice en el libro de Isaías: por tanto, el Señor mismo dará señal, y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaría su nombre Emmanuel. Nadie en los cielos, ni en la tierra, nadie en el universo podría salvar al hombre. Solamente Dios mismo podría cumplir la justicia. Porque si alguien más hubiera podido salvar al hombre, entonces Jesús no hubiera tenido necesidad de venir a este mundo. Hubiera mandado un ángel, quizás a Gabriel, quizás a Miguel Arcángel, y él hubiera podido salvarnos. Pero la Biblia dice que nadie, no se halló nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera salvar al hombre, y entonces era necesario que viniera Jesucristo a esta tierra. En el libro de San Juan dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 del capítulo 1 dice: y aquel Verbo se hizo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Dios retoma la iniciativa. Y fíjense qué interesante, ahora Dios retoma la iniciativa y se hace uno igual a nosotros. Toma un cuerpo igual a nosotros y viene a morar, dice, con nosotros. Que era el propósito eterno de Dios, morar con su pueblo. Y ahora Jesucristo viene así a pagar el precio que yo no podía pagar y vivir la vida que yo no podía vivir y a morir la muerte que yo no podía morir. Jesús paga el precio, y a partir de allí viene la promesa de que seríamos nuevas criaturas. El libro de Corintios dice que el que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, dice, son hechas nuevas. Ahora Dios nos cambiaría, nos reprogramaría, nos haría diferentes. A partir de allí, cambiaría nuestro chip, nos va a quitar el chip malo y nos va a poner un chip bueno, donde va a poner su ley, donde va a habitar en nuestros corazones, y el resultado va a ser una nueva criatura que va a querer vivir conforme a la palabra de Dios. Va a querer vivir conforme a los designios de Dios y va a querer hacer las cosas que le agradan a Dios. Porque la carne muere y ahora Dios nos hace una nueva criatura. La palabra de Dios dice que Dios nos hace nuevos. Hay personas que dicen que Dios nos transforma, que Dios nos renueva. Dios no nos transforma ni nos renueva. Dios nos hace nuevas criaturas. Y eso es lo que a mí me llena de felicidad. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios va a morar en nosotros. Es lo que el apóstol Pablo le llama la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, dice la carta a los Colosenses, es la esperanza de gloria. En San Juan 14, 16, 17, el Señor dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, esta es una gran promesa para la iglesia del Señor. Los discípulos estaban tristes porque Él iba a partir. Los discípulos estaban quizás preocupados por lo que venía, su maestro iba a ser llevado a la cruz, Pero estas son buenas nuevas. Estas son buenas nuevas cuando Él les dice que el Espíritu de Dios, que el mundo no conoce, va a morar con nosotros y en nosotros. Ahora ese Espíritu iba a ser puesto en nosotros para que hacernos una nueva criatura. Porque ahora ya no, mis motivaciones no son las motivaciones que tenía antes, sino que mis motivaciones ahora son las que el Espíritu quiere. Lo que el Espíritu diga, dice un canto, eso se hará. Ahora ya mis deseos no son los deseos de Salvador, sino que son los deseos del Espíritu. Ahora ya no quiero las cosas del mundo, sino que quiero las cosas de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Por eso es que cuando la hermana Romanet leía, dice la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que yo no puedo vivir la palabra de Dios, claro. Yo no puedo. Pero el Espíritu sí puede. Es que yo no puedo quitarme el hábito malo que tengo. Ciertamente yo no puedo. Porque los designios de la carne no se sujetan a los designios de Dios. Pero el Espíritu puede. Y eso es lo que hace la gran diferencia, hermanos, en el verdadero cristiano, en el cristiano nacido de nuevo y en el cristiano nominal. Una de mis oraciones es para esta iglesia, que cada uno de ustedes pueda nacer de nuevo y que las vidas que viven puedan ser vidas de victoria. ¿Por qué vivimos derrotados, hermanos? Porque estamos viviendo en la carne todavía, porque no estamos viviendo en el Espíritu. Cuando dejemos que el Espíritu controle nuestra vida, cuando permitamos que el Espíritu tome nuestra vida, las cosas serán diferentes. Porque ya no va a ser usted, sino que va a ser Cristo en usted. Dice la carta a los Corintios en primera, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo tenía una lucha con la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios era medio mundana, ¿no? Dice que se emborrachaban y comelones, glotones, bebedores, y también hasta adulterio había. Sin embargo, Pablo les dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y lo mismo les digo yo a ustedes. El Espíritu de Dios, hermanos, cuando ustedes creyeron, les fue dado. ¿Lo creen? ¿Creen que el Espíritu de Dios vino a morar en ustedes cuando Cristo vino a morar en ustedes? Ciertamente, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que ahora el Espíritu de Dios mora en mí, vive en mí. Y Pablo dice, mas vosotros no vivís, dice, según la carne, sino según el Espíritu, dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dios, hermanos, quiere, el anhelo de Dios es morar en nosotros. Lo que el diablo arruinó, Dios quiere recuperarlo, pero aún mejor todavía, mucho mejor, porque ahora Dios nos sorprende dándonos su Espíritu morando en nosotros. La fuerza que ahora tenemos no viene de nosotros, más viene del Dios Altísimo. Imagínese usted, hermano, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Piense por un momento qué significa eso. Que el Espíritu de Dios more en usted. Hermanos, si el Espíritu de Dios, que fue capaz de dar poder, mora en usted. el Espíritu de Dios que fue capaz de hablar en el pasado, ahora mora en usted. El Espíritu de Dios que moró en Sansón y le dio la fuerza para vencer, mora en usted. Hermanos, es algo que solo de pensarlo, es algo increíble. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros, hermanos. Y dice que como el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no tenemos que vivir pensando en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. El Espíritu de Dios, hermanos, se regocija en Dios. El Espíritu de Dios se deleita en Dios. El Espíritu de Dios se deleita en la palabra. El Espíritu de Dios se goza en el amor. Por eso es que ustedes ven que cuando la Biblia habla en el capítulo 13 de 1 Corintios, que habla acerca del amor, dice que el amor no es jactancioso, no es envidioso. ¿Por qué? Porque humanamente yo no puedo, pero el Espíritu sí puede. Humanamente yo no puedo amar a mi pareja como quisiera amarla, pero el Espíritu de Dios sí puede amarla. Humanamente yo no tengo la paciencia para soportar, o más bien dicho, para que me soporten a mí. Pero Dios le ha dado el Espíritu a mi esposa para que me aguante. ¿Por qué? Porque no es ella, sino el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y fíjense que eso es lo que hace la gran diferencia en el cristianismo, llegar a entender el principio de vivir en el Espíritu. Hace la diferencia como el día y la noche, hace la diferencia como el aceite y el agua, si tan solo nosotros pudiéramos entender y permitir que el Espíritu de Dios haga esa obra de adentro hacia afuera. Por eso es que la santidad no es algo que tú puedes producir. La santidad es la obra del Espíritu Santo en ti y viene de adentro hacia afuera. ¿De qué me sirve que usted se vista con faldas hasta abajo, pero en su vida no mora el Espíritu, porque es contenciosa, porque es pleitista, porque está en constante pleito, la carne con el Espíritu? Dicen que, y es una realidad, que lo que más se crece es lo que más alimentamos. Por ejemplo, si alimentamos el Espíritu se va a fortalecer, ¿no? Vamos a estar fuertes espiritualmente. Pero si alimentamos la carne, también la carne va a tener poder sobre nosotros. Pero cuando la Biblia dice que Cristo dice, mató, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ahora lo que a mí me impresiona de esto es que Dios en un principio me creó, el pecado me botó, pero Dios tiene el poder para volverme a crear. Dios tiene el poder para volver a hacer de mí, que he sido una criatura egoísta, pleitista, pendenciera, a ser una criatura diferente. A ser una criatura que ame, por eso dice el libro de Gálatas, más el fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, paz, amor. Porque no es la obra mía, las obras de la carne, dice que son pleito, contienda, fornicación, adulterio. Eso es lo que nosotros nos gozamos y eso es lo que nosotros producimos. Pero el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Cuando yo lo entienda, hermanos, y pedirle a Dios que haga esa obra en mi vida, que el fruto del Espíritu se manifieste en mi vida y que ahora en vez de reflejar mi persona, que pueda reflejar a Jesucristo a través del Espíritu que Él ha puesto en mi vida. Cuando Nicodemo viene esa noche delante de Jesucristo, lo primero que Jesús le dice a Nicodemo es, tienes que nacer de nuevo. Y es que nosotros confundimos en el ámbito cristiano, confundimos que ser religioso, cumplir con los requisitos que la iglesia nos manda, creemos nosotros que estamos ok con Dios, que estamos bien con Dios. Pensamos que porque hacemos las cosas que la iglesia nos manda, me voy a ir con el Señor cuando el Señor venga. No. Una cosa es ser religioso y hacer las cosas que la iglesia manda. A mí me encantaría que ustedes vinieran a los estudios bíblicos, pero no porque no vienen al estudio bíblico se van a perder. A mí me encantaría que participáramos más en la iglesia, que viniéramos a la iglesia, pero no porque no vienen a la iglesia están condenados. Porque no es por cuestión de religión, sino por cuestión de haber nacido de nuevo. La palabra de Dios dice, el profeta Ezequiel habló acerca de esto, Jeremías habló acerca de esto, y fíjense lo que el profeta Ezequiel dijo, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Lo primero que Dios hace es, hermanos, hacernos una cirugía, arrancarnos este corazón de piedra y darnos un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, sensible a la palabra de Dios, sensible a la voluntad de Dios. Ezequiel 36, 25, 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo primero que Dios hace es, hermanos, arranca este corazón y limpia. Hace una cirugía y raspa nuestro pecado, quita nuestro pecado y nos hace este corazón ahora que estaba lleno de odio, este corazón que antes tenía tanto malestar, tanto dolor, ahora este corazón está limpio porque Dios lo primero que hace es que limpia mi corazón. ¿Cuántos de nosotros venimos cargando con situaciones de nuestra niñez? Venimos cargando con el dolor de nuestros padres, venimos cargando con todas las cosas que hemos sufrido cuando niños y no podemos romper ese ciclo. En el nombre del Señor, sea roto. En el nombre del Señor pueden romper ese ciclo de abuso, ese ciclo de dolor, ese ciclo de tristeza en sus corazones. Cristo los perdonó. Perdónense ustedes. Dios ya lo hizo. Dice la Biblia, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro de corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. No dice un espíritu. Dice, mi espíritu voy a poner dentro de vosotros y dice, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso el pueblo de Israel no podía guardar la ley, porque lo guardaban según la carne. Pero ahora dice Dios, voy a poner mi espíritu para que obedezcáis mis preceptos. Y le digo una cosa, antes yo me forzaba por ser un cristiano, antes me forzaba por leer la Biblia y no me daba nada. Ahora no me esfuerzo, porque el Espíritu de Dios se deleita en la palabra de Dios. No sé si a ustedes les pasa cuando están leyendo la Biblia, como dice el profeta, es dulce a mi paladar, dice. Lo tragué, era como miel. Y yo antes me decían, lee la Biblia, ni para atrás ni para adelante. Y no resulta que cuando usted está leyendo la Biblia le da sueño. Sí, es como un somnífero. Dice, no puedo dormir, voy a leer la Biblia. como que si fuera una pastilla, ¿no? No, hermanos, fíjense qué lindo lo que la Biblia dice, que cuando el Señor hace este trabajo, esta cirugía, nos hace nacer de nuevo, porque este es el nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios mora en mí y quita de mí todo aquello que no sirve, quita de mí todo aquello que me hace daño, todo aquello que me molesta, todo aquello que me crea dolor y sufrimiento, Dios lo quita y pone en mí un espíritu alegre, un espíritu gozoso. Por eso es que ustedes se dan cuenta que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y el gozo no depende de las circunstancias. A veces usted puede estar gozoso aún en medio del sufrimiento, ¿verdad? Puede estar gozoso en medio de la enfermedad, por supuesto que sí. Porque el gozo viene del Espíritu de Dios. Es el regalo que Dios le da a usted. Porque no depende de que si hoy me fue bien en el trabajo, mañana no me, que me echaron del trabajo. Hombre, si lo echan del trabajo, tómese unas vacaciones. Le da risa a la hermana. Pero lo que le quiero decir yo, hermana, es que Dios pone en nosotros un corazón nuevo. Dios pone su Espíritu dentro de nosotros, nos limpia con agua limpia por medio de su palabra. Pero también, hermanos, dice la Biblia, le dijo a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y así es, hermano. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y dice la palabra que tenemos que nacer del agua y del espíritu. Eso es lo que hace Dios. Pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Es un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque esta criatura vieja es echada afuera y ahora Dios pone un espíritu nuevo dentro de mí. El Espíritu de Dios. El libro de Gálatas, por eso es que ustedes fijan que Pablo era un hombre gozoso. Era un hombre que tenía el Espíritu de Dios morando en él. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios había hecho se había cumplido en él y se cumple en nosotros también. No solo en el apóstol Pablo. Es una promesa hecha para nosotros, para usted y para mí, que si usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, si usted cree que Él pagó todos sus pecados, si usted cree que Él resucitó, si usted cree que Él está sentado a la diestra del Padre y usted lo recibe por fe como su Señor y Salvador, Dios le promete que le va a dar un espíritu nuevo dentro a usted. Dios le promete que le va a dar un espíritu nuevo. Usted no tiene que hacer otra cosa. En fe lo recibe. Por gracia sois salvos. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjense bien las palabras de Pablo, y ya no vivo yo, dice. O sea, la carne, la naturaleza carnal de él, el Pablo, el Saulo de Tarso había quedado atrás. Y ahora él era Pablo, el apóstol Pablo. Ahora él había sido llamado, había recibido el Espíritu de Dios, y ahora él estaba lleno del Espíritu, y él pudo entender que ya no vivía él, ya no era él, ahora él era vivía, Cristo vivía en él. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, yo le pido a Dios que podamos entender esa verdad y que nuestras vidas cambien de hoy en más. Que nuestras vidas sean felices, prósperas, porque ya no son ustedes, ya no es su problema, ahora todo está puesto en Dios. Mis problemas fueron puestos, por eso la Biblia dice que mis problemas fueron puestos en la cruz del Calvario, mis pecados fueron puestos en la cruz del Calvario, mi culpa fue puesta en la cruz del Calvario, todo lo que me atormentaba fue puesto sobre la cruz del Calvario, y Cristo lo cargó sobre sí, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. No hay otro mensaje, hermanos. Cristo ha dicho, lo prometió, que a todo aquel que en Él creyere, iba a recibir el Espíritu de Él. Y poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, porque mientras no ascendamos al cielo, mientras no seamos llevados, Hermanos, vamos a vivir en la carne, vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, vamos a tener situaciones. Pero hermanos, cuando el Espíritu de Dios mora en usted, ¿qué importa? Cuando el Espíritu de Dios está en usted, ¿qué importa? ¿Por qué? Porque el poder de Dios habita en usted. Porque la sabiduría de Dios habita en usted. Porque sus problemas ya no son sus problemas, ahora sus problemas son los problemas del Espíritu Santo. Porque sus situaciones ya no son suyas, sino son las situaciones del Espíritu Santo. Y Él se va a encargar de solucionar sus problemas. Dios, hermanos, nos hizo en un principio, caímos miserablemente por la desobediencia, el pecado entró. Por tanto, dice la Biblia, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, dice, pecaron. Todos estábamos bajo condenación, todos estábamos bajo muerte eterna, pero Dios preparó un plan perfecto para rescatarnos y nos rescató por medio de su Hijo Jesucristo. Él vino, nació, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y Él es el que nos da ese Espíritu. Es a través de Cristo Jesús que usted y yo recibimos el Espíritu nuevo. Y de hoy en más, hermanos, no se preocupe, porque Cristo mora en usted a través del Espíritu. Cristo no solo está en medio de la iglesia, pero Cristo está en la iglesia. Y ustedes son la iglesia, no es el edificio. La iglesia son ustedes y Cristo mora en ustedes. Y por eso la Biblia dice, y leímos concluyo con esto, dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense qué palabras las que dice. Y dice Él, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No temor, hermanos. No temor. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así es que, hermano, no se preocupe. Dios, su vida, la vida suya está en las manos de Dios. El Espíritu de Dios mora en usted. Y es a través de eso que somos nosotros más que vencedores. Dios permita que podamos vivir y actuar conforme al Espíritu. Que nuestras acciones puedan manifestar y decir al mundo que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Que nuestras palabras puedan decir también que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si tenemos el Espíritu de Dios, como dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo que viene por delante, hermano, es un tiempo prestado, un tiempo extra. Lo importante es que ahora, como hijos de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos ha hecho nuevas criaturas. Usted no es la criatura que era antes. Por lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted ya no es más el hijo del enemigo, usted ahora es el hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, dice, hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Así es que, hermanos, la próxima semana vamos a hablar el mismo tema. Dios les bendiga.